Ok, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 10 y retomamos nuestro estudio hoy en Marcos viendo otro episodio. El libro de Marcos tiene esa característica que realmente va como de pequeños episodios, son encuentros muy personales. Esta es una de las excepciones, que normalmente los encuentros o los diálogos en San Marcos son de Jesús con una persona. O sea, aunque haya una multitud, como que el diálogo es con una persona, pero esa es una de las excepciones, que vienen todo como una delegación para probarle, para ponerle alguna trampa. Y el tema que escogen es que es el tema del divorcio. Y hay dos posibles explicaciones por qué pensaban atraparle en algún error o poder tener ya de qué acusarle en cuestiones de falsa doctrina, insurrección, incitar a la gente hacia rebelión o algo así. Una posible interpretación del porqué, del motivo detrás de esta delegación que viene con Jesús, una posible explicación es que ellos veían a Jesús como que muy, como queriendo apretar las cosas o desviar la atención. Más probable todavía era que veían a Jesús como y demás, porque ya existía el antecedente de que el día de reposo, que él sanaba enfermos en el día de reposo, entonces pues no respeta la ley. Aunque la ley específicamente dice que tienes que no tienes que hacer ningún trabajo usual. Entonces, para ti, para mí, abrir los ojos de un ciego sería mucho trabajo, ¿verdad? Para que tú digas, ve. O sea, lo estás diciendo a familiares y amigos día con día toda tu vida, ¿verdad? Que no muy rápidamente te hacen caso y cuesta mucho trabajo que un ciego vea. Y levantando muertos, sanando leprosos y todo en el día de reposo. Este es un pequeño ejemplo. Entonces, pero igual para Jesús eso no era ningún trabajo. Entonces no estaba haciendo un trabajo al hacer esos milagros. Pero y un milagro por definición no es algo usual. No es algo que normalmente haces todos los días. Entonces, simplemente, pero confrontado con que Dios se está insertando en el diario vivir de una sociedad, de una cultura, de un pueblo y de individuos. Y eso es algo muy notorio en San Marcos, es que el trato, el encuentro con individuos y cómo Jesús se inserta con individuos. Y en unos versículos, no nos toca hoy, precisamente con el joven rico. O sea, ese encuentro y cómo Jesús inserta su presencia y su personalidad y la verdad en la vida de ese joven rico. Pero aquí el tema se acerca del divorcio, pero Jesús, como acostumbra hacer, lo lleva mucho más dentro de simplemente un mandamiento o una regla. Entonces vamos a dar lectura aquí, versículo 1, Marcos 10, 1. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió al pueblo, el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y repudiar aquí es despedir también, eso sería otra palabra muy adecuada para traducir, que es realmente deshacer o desatar, o sea, deshacer su matrimonio, romper o desatar, pero era la idea de despedir, pero como despides a un empleado. Entonces, si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Este es mi Jesús. En lugar de decir, ah, pues no, que, o sea, invocando tradiciones o invocando hasta la misma ética o el sentido común. Él dice, ¿qué os mandó Moisés? Porque él sabe que están queriendo enredarle en discusiones acerca de la ley. ¿Qué os mandó Moisés? Entonces ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso es, la respuesta es muy parecida a cuando, igual para probarle o enredarle en discusiones y controversias que no iban a llevar a ningún provecho, que le preguntan si era lícito pagar el impuesto al Imperio Romano. Y les pide traer una moneda para el tributo. Y dice, ¿qué imagen y qué inscripción trae? Y dice, pues la imagen es de César, el emperador, y la inscripción, su nombre. Dice, bueno, entonces a César hay que darle lo que es de él, su impuesto. Y a Dios lo de Dios. Y el ser humano lleva la imagen y la inscripción de Dios. Entonces, y se quedan así. ¡Ah, caray! Porque la respuesta era bíblica, era adecuada y era penetrante. O sea, llevaba el asunto, lo llevaba mucho más adentro de lo que normalmente queremos ir. Tengo el famoso caso, ¿no? Y es simplemente emblemático de muchos casos que han habido, pero que una señora me pregunta, hermano, dice, era en un pueblito, hermano, ¿es bueno o malo ir al cine? Y entonces yo le pregunté, mi respuesta es una pregunta porque lo aprendí de Jesús, contestándole con otra pregunta, y así tras el ping-pong. Pero no para evadir, darle una respuesta, sino para ayudarle a ir más adentro del asunto. Y le pregunté, ¿qué están pasando en el cine? Y se quedó así, porque ella como que quería un mandamiento general. Pero, ¿de dónde viene la pregunta? Que y estaba haciendo su comida y dice, ¿será bueno o malo ir al cine? O sea, la pregunta está conectada con experiencias que tenemos. No está flotando en el aire la pregunta por ahí. Y esta pregunta sobre el divorcio tiene raíces y tiene así sus dedos y sus manos en la vida de estos hombres que preguntan. Entonces, cuando... Y tú dices, bueno, es bueno o malo ir al cine. ¿Para qué quieres ir? ¿Qué están pasando? Esa es la pregunta que hago siempre. ¿Qué es? O sea, ¿qué quieres? A veces me han preguntado, ¿se puede perder la salvación? Y yo siempre pregunto, ¿qué estás planeando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te preocupas? ¿O qué traes que te está provocando esa duda o esa inseguridad, ¿no? Que si se puede perder la salvación. ¿Puedes perder tus llaves? ¿Puedes perder tu celular? Sí, pero es una pertenencia tuya. Es algo que su localización depende de ti. Son tus llaves, es tu celular. Lo puedes perder. Te lo pueden robar. Pero la salvación no es una pertenencia tuya. Tú no la compraste. Y lo que presenta Jesús en la cuestión del matrimonio aquí, usa otra palabra que necesitamos entender. Porque si hay una relación entre la pregunta, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Y que si la salvación se puede perder. Y dices, sí, entonces pon atención. Y no te preocupes, no te van a robar tu celular, ni lo vas a perder en este momento, así es que mejor descuida y si es posible, apágalo. Pero lo más importante en esto, y Jesús lo lleva al principio, que en el principio, antes de Moisés, porque ellos traían eso, que lo que diga Moisés en la ley, eso es definitivo, eso resuelve toda controversia. Y Jesús señala, dice, Moisés, dice, por la dureza de vuestro corazón, versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, porque ellos dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio. Ahora, los que le están preguntando son fariseos, eran muy estrictos, muy cumplidos en lo que hacían. Como hemos mencionado, si nosotros viviéramos en aquellos tiempos, seríamos los fariseos. No todos los fariseos eran hipócritas y malos, por decirlo así, pero Jesús no tenía realmente nada bueno que decir de los fariseos. ¿Por qué? porque dependían realmente en lo que ellos pudieran hacer. Eran legalistas. No seríamos los fariseos por legalistas, sino por apegados a lo que dice la palabra de Dios. Es lo más parecido a nosotros que habría en ese tiempo, ¿no? Siempre, bueno, ¿qué dice la Biblia? Ellos, bueno, ¿qué dice Moisés? Que es lo mismo, porque la Biblia era eso en aquel entonces. Entonces, los fariseos básicamente tenían tres grupos en cuestión de doctrina. Y nosotros podemos decir, pues nosotros no creemos esto aquí en Semilla. Y nosotros esto, y estamos siempre diciendo nuestra postura. Ok, pues igual, muchos cristianos en el mundo nunca discuten estas cosas. Nosotros sí, porque nos importa resolver todo con la palabra de Dios. Por eso hago la comparación entre nosotros y los fariseos. Y la respuesta de Jesús los deja así. Ya. No hay más que decir, no hay más que preguntar. Y eso sucede con nosotros. Una buena respuesta de parte de la palabra de Dios nos deja, si no avergonzados, satisfechos. O sea, uno o el otro, pero ya no cierra la boca. Entonces, pero eran tres grupos, y eso, y que interpretaban, porque dice que solo por, en la ley, solo por causa de inmundicia. Entonces, algunos lo tenían como fornicación o adulterio, otros tenían que simplemente que no se vestía con pudor, y otros tenían que simplemente ella tenía que quemar los frijoles, y lo que el marido podía hacer, imagínate que alguna mañana él sirves el café muy cargado, se levanta de la mesa, son las 7:45 de la mañana, camina alrededor de ti tres veces, escribe en una servilleta ahí en la mesa, me divorcio de ti, bye. Eso era. ¿Cuál ir al registro civil y pelear todo y bienes mancomunados y esto y abogados y discusión y careo y el juez y el DIF y todo eso? Esos son productos de que el Evangelio transforma sociedades. Y donde ha entrado el Evangelio, de repente hay derechos para la mujer. Y eso empieza con la ley de Moisés, porque antes simplemente, ¡ah, lárgate! Y la podía correr. Entonces, realmente esta ley, por la dureza de su corazón, ve esto que no existe ninguna cláusula, ninguna provisión que la mujer pudiera divorciarse de su marido. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ellas no podían tener propiedad. No podían ser dueños, no podían tener negocios. Entonces, todo el patrimonio era posesión del hombre y sus hijos. Y hijas igual, no podrían heredar. Entonces, para la mujer era una protección de que no hubiera competencia. Si él ya dice, esta me gusta más, ¡pras! Y le avienta su maleta detrás de ella. Era una protección. Que la mujer, si tal fuera el caso, que la corre de su casa, el hombre, que ella tenía que tener esto. Eso quiere decir, es como una responsiva, de que yo no soy la culpable de la rotura de este pacto. Yo no soy la culpable. Yo estoy exenta a culpas y responsabilidades en cuanto al fracaso de este matrimonio. Era para proteger a la mujer y que así pudiera casarse libremente y no incurrir en un pecado o infracción de la ley. Era protección para la mujer. Porque Dios simplemente dice, el hombre hasta que no nazca de nuevo no va a cambiar, no va a ser diferente. Y eso ya nos lleva más adentro del asunto, porque Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. Ahora, se trata de esto. El legalismo siempre está tratando de pecar lo menos posible para incurrir en menos sanciones, multas y castigos. Pecar lo menos. Entonces, eso, toda la discusión de los fariseos en cuanto a la palabra de Dios era cómo pecar menos. Y gran parte de lo que hacían de buenas obras era, ya, si peco lo menos posible, entonces mis buenas obras cuentan para más. Y yo sé que muchos de nosotros vivimos situaciones y con familiares y gente, y hasta a lo mejor sientes a veces regaños aquí en Semilla. Y que, pórtate, a ver, enderezate, a ver, hijo, saluda. Entonces, más a rato, cuando el joven rico se acerca a Jesús, Jesús dice, bueno, ¿qué dicen los mandamientos? Porque le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna, para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dice, ¿qué dice la ley? Y el muchacho cita todos los mandamientos que empiezan con no. Y eso es típico del legalismo. O sea, para estar bien, no fumes, no bebas, no digas groserías. Eso es, siga con eso. Soy un buen cristiano. Por todo lo que no soy y no hago, lo que queda por default es justicia, rectitud, virtud, excelencia, espiritualidad. Por default, es lo que queda. Pero si yo estoy en bancarrota, lo que queda es un cero, así de este tamaño. Y eso es lo que el legalista no ve. Entonces Jesús está tratando de mostrarle, si tu corazón es de piedra, el problema no es que si puedes hacer esto o no. Si puedo, o sea, puedo repudiar a mi mujer y todavía, ¿qué tanto puedo hacer y Dios no me castiga? Sino la pregunta de uno que ha nacido de nuevo es, ¿cuánto puedo hacer? Dame una lista de lo que yo puedo hacer para agradecer a Dios, para mostrarle gratitud y amor. Dame sugerencias para amar a Dios. Eso es lo que un corazón nuevo pregunta. Pero un corazón de piedra hace la pregunta legalista. ¿Qué tengo que hacer o evitar para que Dios no me castigue? ¿Por qué? Porque vive bajo la certidumbre de castigo. Y merecidamente. Vive con esa expectativa de castigo. Por la dureza de su corazón sigue pensando, ahorita. Entonces, cuando tú encuentras un tornillo en tu llanta, ¿qué es luego lo que piensas? Esto ha de ser porque hice esto. O sea, ves causa y efecto. Todo lo malo que te sucede es represalia de parte de Dios. ¡Ja! Vas a ver. Pero si tú creciste, que es lo más común para el ser humano, creciste en un ambiente de represalias y de castigo de ese tipo, que era más que nada, no hagas esto, no hagas eso. Aprendes a no dar lata, aprendes a no preguntar, aprendes a no dar guerra, aprendes a qué horas puedes llegar a tu casa y no te avientan cosas. O sea, hasta dónde puedo hacer feo y no tener consecuencias insoportables para mí. Entonces, puedo llegar a cierta hora, así esto. O sea, hasta qué, y ahí está. Y tenemos que ver, ¿a qué velocidad puedo ir? Si la velocidad, y tú ves un federal de camino, si la velocidad marcada dice 110, ¿tú vas a qué? ¿112? O nada más como el odómetro muestra así, entonces tú dices, ya tienes tu respuesta lista para el federal de camino si te parara. Entonces, ¿a poco 110? ¡Ay, sí es cierto! Yo estaba leyendo 110. Cuando dice así, yo pensé que era 110 y yo iba a 130. ¡Ay! ¡Qué bobo soy! Y él así, ajá, es muy cierto. ¿Crees que yo voy a caer en esa excusa? Y lo oigo todo el día. Pero es eso, o sea, ¿hasta dónde puedo hacer esto? Rebasando todo eso en contra de juicio, en contra de lo sensato, en contra de prudencia, en contra de mi prójimo, y que no suceda nada. Preguntaron, por ejemplo, aquí en la escuelita, ¿hasta qué horas puedo llegar? Y porque hay una multa por llegar muy tarde por tus hijos. ¿Por qué? Porque alguien que tiene otro trabajo que hacer, lo tenemos que sacar de su trabajo y tenerlo como haciendo guardia hasta que lleguen los papás. Entonces, para suplementar la falta que eso crea, el hueco que eso crea, entonces hay una multa. Y eso es milagrosa, esa multa. Pero alguien que ya sabe la rutina y todo, dice, pero no es la persona indicada que normalmente pasa por ciertos niños. Entonces, ¿hasta qué horas puedo llegar? Y no, o sea, quiero saber, o sea, ese es eso. O sea, si quiero llegar con 2 minutos, no con 20, con 2. Quiero saber hasta qué tanto me puedo acercar a represalias, castigos, sanciones y multas. Y no pagar una multa, pero llegar lo más cerca que puedo. Entonces, es como, no me gusta mucho cuando es la Copa Mundial, porque ves un juego sucio que de veras, o sea, es asombroso. O sea, ¿qué tanto puedo hacer violando todas las reglas del juego, cometiendo cada crimen en la cancha y que no me saquen de la cancha, que no me pongan tarjeta amarilla o tarjeta roja? Y nosotros, los aficionados, viendo lo que hizo y echándole porra, porque ese es mi héroe. ¿Por qué? Porque él rompe todas las reglas y sabe exactamente cuándo hacer esto, cuando se va a voltear el árbitro, y ya, ¿sí o no? Pero, y como que no nos extraña mucho, ¿por qué? Porque es muy humano ser así, es muy humano, no es de otro planeta ese tipo de juego en la cancha, o en la carretera, o en el trabajo, o en el matrimonio. ¿Qué tanto puedo hacer y que no pasa nada todavía? Pero otra vez, eso no es la pregunta correcta. Pero un corazón endurecido, un corazón de piedra, es todo lo que puede preguntar y es todo lo que le interesa. ¿Cuánto puedo estar aquí en el camino hasta que alguien me meta dinamita abajo? Soy piedra. ¿Cuántas veces alguien tiene que tropezar en esta piedra hasta que la quiten? Eso es lo que pregunta una piedra. Pero un ser viviente, alguien que ha nacido de nuevo, que ya tiene una capacidad de pensar y de sentir y de preguntar, entonces pregunta, ¿alguien sabe cuánto puedo amar a Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede dar sugerencias? ¿Cómo le puedo agradar? ¿Cómo le puedo agradecer? Entonces, si estás con la idea de que no debes ir a un antro, eso es malo, y tú dices, pero fíjate, cuando estoy ahí no siento que sea malo. Bueno, entonces dices, no voy a ir. ¿Pero qué me dan a cambio? Un corazón endurecido. Porque la pregunta es, quiero ver cuánto puedo hacer, cuántas copas puedo echar, cuántos drinks de esos azules y cuántos de estos y de color y que esto y que ponen flores y que ponen... ¿Cuántos de estos puedo hacer y todavía salir caminando? Entonces, hasta así, en lugar de decir, ¿cuánto puedo yo ofrecerme a Dios? Pero igual una piedra va a decir, ¿y eso para qué? ¿Y con qué se come? Y no tiene chiste. Entonces, pero mira, vamos a volver aquí, versículo 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio. Divorcio aquí es apostación. La forma femenina de la palabra es apostasía. Es un divorcio. Y esa es la conexión entre el divorcio y el perder, entre comillas, tu salvación. No pierdes tu salvación. Te divorcias de Dios. Lo repudias. Lo sacas de tu vida. Y lo puedes hacer. Cuesta, porque Él mete muchos abogados y anda persiguiéndote. Y te manda flores y chocolates y paga tus gastos y te recuerda días del pasado cuando estaban contentos y convivían bien y era realmente rico el amor entre ustedes. Entonces, y no lo hace fácil Dios. Es te va a costar algo repudiar a Dios, divorciarte y echarle de tu vida. Pero lo puedes hacer. Pero como pregunto, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué libertad esperas recuperar? ¿Te has olvidado de dónde Él te sacó? Es que quiero otra, es que en esta religión no te deja nada. Ándale, porque eres una piedra y solo piensas en todo lo no. No, no, no. Entonces no fumo, no bebo, no digo groserías, pero caray, tampoco bailo, tampoco me río, tampoco, o sea, ya me quitaron todo. No, 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 eso fuiste tú. Nadie te lo quitó. O sea, ¿en qué momento estabas agarrando de algo y te pusieron así un cable de acero y lo empezaron a torcer hasta que tu mano casi se pone negra y que estás, y así una pistola, ya, deja el cigarro? No te lo quitaron, tú lo dejaste pensando que si dejo eso, dejo este cigarro, ¿qué? Y me van a dar esto a cambio. Y ahora se predica un evangelio así, que si tú niegas ciertas cosas en tu vida, Dios va a llegar con las llaves de un modelo 2012. Y con todo equipado. para premiarte de algo que dijiste no en tu vida. Y existe eso, que si tú desobedeces, se te seca la mano. Muere uno de tus hijos, pierdes tu trabajo y dices, te reprendo, porque esa es falsa doctrina. Tu Dios es el diablo. Porque eso no es lo que la palabra de Dios dice que Dios hace. Por mi pecado, Él perdió a su hijo. Y cuando empiezas a entender el Evangelio, que mi sustituto murió en mi lugar, ya dejas de preguntar, ¿qué tanto puedo hacer sin represalias? ¿Qué tanto puedo hacer? Y discutiendo y partiendo pelos como los fariseos. Pero ¿a poco sí? No, pues, mira, mamá, yo voy al antro y no hago nada, nomás platico. Para eso hicieron Facebook. Para tener pláticas superficiales, artificiales y eternas. Y es gratis, no hay cover. Llegas con los ojos tan rojos así, de estar en Facebook toda la noche, como si fueras un antro. Pero no hueles a humo. Mira la creación. Ok, pero hablando en serio de estas cosas, entonces Jesús como que endereza esto. El principio fue así. Y el hombre pensó que lo que Dios hizo, que era bueno, no era suficiente. Que el hombre era más buena onda que Dios. Y eso es número dos del legalista. El legalista cree que él es más buena onda que Dios. Que yo soy un chico bueno y me gusta divertirme y Dios no me deja. Entonces, para que no se enoje, le hago caso, le doy su avión. Eso es el legalismo, eso es lo que traían los fariseos. Ellos se creían más buena onda que Dios. Y si tú estás en esa actitud que, oye, pero ¿por qué Dios tan así? ¿Por qué castigó a los egipcios, pues? O sea, tú eres más buena onda que Dios. Va. Pero ¿sabes qué? Por alguna razón yo no pongo mi vida en tus manos. ¿Por qué será? ¿Por qué tengo esa duda? ¿Y por qué no encuentras mucha gente que confía en ti si tú eres tan buena onda? Ese es un autoengaño, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a ir a San Mateo, por favor. Capítulo 22, donde igual le hacen una pregunta tramposa a Jesús. Mira, alguien que resucita de los muertos al tercer día va a ser una persona muy difícil que lo atrapes. O sea, lo matan y lo meten en una tumba de piedra y sale vivo. O sea, ¿y tú vas a atraparlo con tus palabras? No. Él se defiende muy bien. Entonces, Mateo 22, le hacen una pregunta a los saduceos y les contesta y se quedan así. Versículo 34, entonces los fariseos, Mateo 22, 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, porque ellos despreciaban a los saduceos. Entonces, esto no estudian su Biblia, nomás ellos son religiosos. Los fariseos no se creían religiosos, por eso digo que también seríamos los fariseos. Ay, no. No, en Semilla no somos religiosos. ¿Ah, no? ¿Cómo estás? Ah, bien, bendito sea Dios. Dime. Cualquiera por ahí te diría tal. Ellos no distinguen en esas finezas así de tonos de color entre esto y esto. Dicen, ah, ¿eres cristiano? Uy, religioso, fuchi. O sea, eso es. Estamos todos en una misma canasta. Pero oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, ya este es el experto. Sacan su mejor gallo, le amarran sus navajas y ya. Preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque él, al decir esto, obviamente tiene que hacer todos los demás mandamientos como inferiores. Y aguas. ¿Cuál es hubo una pregunta que se hizo acerca de qué libros has leído, y mira cómo le fue. Entonces, al decir eso, desprecias otra cosa y no va a faltar quien te quiere cachar en eso. Y sí fue una pregunta, tenemos que ser honestos, fue una pregunta para atraparle y cayó en la trampa. Pero fíjate que Jesús no. Él siempre merece mi mejor confianza. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y eso es algo que aprendo de Jesús también. No para ahí. Algunos me hacen una pregunta y digo, y empiezo a contestar. 20 minutos después están así. Yo pregunté si era bueno o malo ir al cine. La función ya empezó. Quería un sí o un no. Y yo empiezo con el origen de cinema y esto y que el otro y esto. Que el primero que hizo esto y Mickey Mouse y todo. No tan así, pero como que es importante, Jesús nos ayuda con sus respuestas a ese tipo de preguntas, aún las capciosas, nos ayuda a ver las cosas en su totalidad, desde el punto de vista de Él. Y sí te ayuda a ver bien las cosas, entonces, y si quieres verlas. Ahora, si no las quieres ver, si no quieres la verdad, las respuestas de Jesús van a ser muy aburridas y hasta muy complicadas. Pero para el que quiere saber la verdad y ver la verdad, sus respuestas te aclaran todo. Entonces, ¿cómo estás escuchando hasta ahora la palabra de Dios? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso escribió Moisés, el mismo que los fariseos tanto estimaban. Tenían su póster de Moisés con autógrafo y todo, así en su recámara ahí. Con todo tu alma, tu corazón, tu voluntad siempre va a seguir tu corazón. Y por eso, igual al legalista o a la persona que no ha nacido de nuevo, siempre batalla con hacer bien y agradando a Dios, porque su corazón realmente no quiere, es de piedra. Entonces, trata de querer hacer estas cosas. Trata de estar, bueno, pues voy contigo a la iglesia. Y él nomás está así. Ve cada gente rara. Fíjate, yo he ido a cárceles, yo he ido a hospitales psiquiátricos, no somos tan raros. He estado en antros, he estado en cantinas, he estado ayudando a borrachos que están en su vómito, en su alcohol y todo eso. Y ¿sabes qué? El pueblo de Dios es una chulada. Dios nos lavó, Dios nos amó, y lo sabemos. Pero es eso, cuando tu corazón está endurecido, tú estás nomás así, y ves a alguien así, dices, ay, ¡qué vatos tan raros! ¡Cómo me incomoda! ¡Qué flojera! Ay, ¡hay otro ya! ¡Ay, un hombre está llorando junto a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me van a contagiar! Y así, porque todo es raro, todo es tan... ¡ah! Porque tu corazón no quiere y no puede. Tu voluntad siempre batalla y pierde la batalla. Entonces tratas de ser bueno. Y caminas un rato así y hasta juras. O te sucede un buen susto. Casi te secuestran, casi te asaltan, casi tienes algo del corazón y estás... hijo, dime en la Biblia dónde está... Ay, ¿por dónde agarro mi Biblia? ¿Dónde queda Génesis? En el principio, papá. Ah, sí, ya lo sabía, nomás quería ver si tú sabes. En Génesis, donde habla Jesús. Jesús no habla en Génesis, papá. Y así, pero ya, y con eso. Entonces va un tiempo y vas caminando así. Pero como tu corazón realmente no quiere, tu voluntad a rato ya está así. Ay, pues yo no puedo jalar esta carreta sola. Y la voluntad ya se rinde al corazón y ya vas por otro camino. Aunque tu entendimiento esté sermoneando y diciendo, ya sabes que si tú desobedeces pueden suceder cosas y Dios al que ama disciplina, es que ya sabes, mejor arrepiéntete y tu entendimiento, tu corazón dice, no le hagas caso, es un santurrón. Tu corazón quiere hacer otra cosa y tu voluntad le va a seguir. Tu voluntad siempre es esclava de tu corazón. Y por eso dice en Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Porque si Dios ya es dueño de mi corazón, mi voluntad va a alegrarse en lo que le alegra a Dios. Ahí está tu solución. Pero o podemos ser fariseos y estar partiendo pelos y interminables discusiones sobre la ley, viendo hasta dónde puedo llegar aquí y no caerme al abismo, hasta cuántas veces puedo brincar la fogata y que no se encienda mi ropa, o sea, siempre así. ¿Y qué? O sea, ya nos impresionaste, no tienes miedo. Pero no tienes mucha prudencia, no tienes mucho conocimiento tampoco cuando haces esto. Pero crecemos, envejecemos y como que hacemos rutinas. Y sigue hablando Jesús porque dice, este es el primero y grande mandamiento, versículo 39, y el segundo es semejante. Y en eso involucra otra vez el problema que tenían los fariseos en cuanto al pacto de matrimonio y el divorcio. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, ningún mandamiento después de estos dos y ninguna exhortación de parte de los profetas va a contradecir estos dos mandamientos. Simplemente va a agregar más información y más sugerencias. Entonces, cuando vemos en el Salmo 100, cantad alegres a Jehová. Entrad en sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Salmo 121, que alzaré mis ojos a los montes. Salmo 122, nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Me alegré cuando me decían, vamos a la casa de Jehová. Y otro está, me alegré. Oh, me dio una flojera, me duele la cabeza. Y ahí estás con eso. Porque, ay no. Ese güero me va a sermonear, cómo me cansa. Sí, exacto. Y yo sí, platico hasta con una piedra, es mi trabajo, hablar con piedras. Lo hago todo el tiempo. Pero ¿sabes qué encuentras muchas veces cuando volteas una piedra? Lombrices, alacranes. Así es que, ¿qué más estás tapando, hijo? Bien, ok, bueno. Dices, oye, ¿pero qué? Yo nomás vine, me senté, yo me porto bien. Ok, pero ya tienes dos sugerencias de parte de Dios. Ok, no eres de piedra, no tienes tu corazón endurecido. Y Dios ya te dio dos sugerencias que no tienen tope, que no tienen fin. Que ya no es, ¿cuánto de esto puedo hacer para por fin? O sea, ¿ya acabaste tu tarea? Sí, entonces ya puedes jugar PlayStation. Ya cambiaste el aceite, ya puedes jugar PlayStation. Ya cortaste el pasto, ya puedes jugar PlayStation. O sea, ¿cuánto tengo que hacer de lo que no me gusta para que por fin haga lo que sí me gusta? Pero cuando has nacido de nuevo, puedes hacer para siempre lo que sí te gusta, que es amar a Dios. Y por ello, amar a tu prójimo. Y no hay tope, y no hay fin. Y igual, o sea, ay, no, qué flojera. Porque estoy mirando alrededor. Estos prójimos que están conmigo aquí en la carpa, siente bien rara. Ay, no, algunos me caen mal. Así es, así es. Hasta Dios a veces nos cae mal. Y no eres honesto como cristiano si no has tenido esa experiencia alguna vez de decir, ay, Dios, ¿por qué eres así? No seas malito, dame chance. Y Dios te cae mal. Y sus caminos te parecen torcidos y difíciles. Y Dios está diciendo, quiero que me ames. Quiero que en lugar de discutir cada cosa que pongo frente a ti, que simplemente lo aceptes. Y así me muestres que en verdad crees que soy más buena onda que tú. Y mi problema como ser humano, de ahí viene. Parte de la naturaleza del pecado en nosotros es que nos hace creer que somos más buena onda que Dios, más tolerantes, más pacientes, seguramente más sabios, más generosos. O sea, yo no entiendo por qué Dios no suelta la lana conmigo. Yo soy generoso. Yo no sé por qué Él no sea generoso. ¿Sí me explicó? Ok, bueno. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y por qué estoy diciendo que no tienen tope? Vamos a Gálatas capítulo 5. Lo estoy diciendo porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué esperabas que te dijera? A estas alturas ya tenías que saber. Ok, Gálatas 5, versículo 22. da toda una lista aquí de las obras de la carne. Y es interesante porque obras en sí no tienen vida. Una de mis hijas está estudiando diseño industrial, entonces ya le dijeron, no tienes que decir silla. Es un aparato para sentarse. Y dice, ay, qué flojera, ahí estás con tu teología otra vez. No, es diseño industrial. Pero ¿por qué tan así? Ok, porque si digo silla, tú ya dices, ah, ya tienes tu concepto de silla. Y por eso las enseñanzas en la Biblia y las muchas parábolas de Jesús son para rehacer nuestros conceptos. Y cuando Él dice creer, tú no estés, ah, sí, creer. No. Él dice, el reino de los cielos es semejante a esto. El creer es así. El amar es así. El esperar en Dios es así. Así se ve. Y rehace nuestros conceptos con nueva terminología y redefiniendo la terminología que hemos usado todos los días de tal manera que ya no tiene ni color, ya está súper deslavado y no tiene ni sabores como chicle viejo. Y Dios de repente voltea todo y le da nuevo sabor y color y textura. Porque Él es Dios, hizo todo el universo. Entonces dice, ok, estos ya, para todo dicen, no, para todos dicen, ay, para todo, o sea, entonces yo les voy a dar nuevo léxico, porque todo es de queja, es lo único que saben decir. No manches, hace mucho calor, no manches, hace mucho frío. No saben, o sea, ¿por qué dices esa palabra? Ok, bueno, Dios nos da otras palabras, no inventes. Y después de toda la lista de obras de la carne, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, fíjate, no existe por ahí en el reino de Dios un letrero junto al camino que dice, límite de mansedumbre, y ya te dice cuánto. Y que de repente, ya te, ay, ves en el espejo, dice, ay, un ángel. A ver, su licencia, por favor. Todo en orden. Estaba rebasando el límite de mansedumbre. Aquí en esta zona es residencial y aquí no está permitido esa cantidad de mansedumbre. Es infracción. Mucho amor, ya bájale. A esa zona escolar no debe haber tanto gozo. A ver, niños, cállense. Mucho gozo. ¿Sí me explico? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todas esas quejas de que ¿por qué me quitan esto? ¿Que por qué se ay, por qué se enoja Dios? ¿Por qué? Porque tú eres una piedra y estás peleando con Dios cosas que tú no puedes producir. Pero Dios jamás está diciendo a una piedra, ríete. Lo que Él hace es esto. Le da vida. A esa piedra que está muerta en sus delitos y pecados de la vida. Y luego dice, a ver, levántate. Y la piedra respira, y se mueve, y ve, y parpadea. Y le ocurre una cosa, porque ya tiene un corazón que es real y no es de piedra. Y le ocurre algo. ¿Quién me dio esto? Se lo voy a devolver. Y la voluntad se engancha con el corazón, y al latir ese corazón ya para Dios, con vida nueva, la voluntad cambia también. El entendimiento entonces reafirma, y dice, tu vida es feliz. Y tú dices, alguien me dijo mi vida. Sí, tu entendimiento está diciendo, por fin estás haciendo algo inteligente. Por fin eres sensato. Por fin estás respondiendo a la verdad. Date cuenta, por fin estás respirando. Por fin ves. Por fin sientes. Tienes vida. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa vida? ¿O quieres volver a ser piedra? Porque también te puedes petrificar y volverte piedra. Es opcional, no es obligatorio. Pero si quieres, te puedes apostatar. Es decir, te repudio Dios, esto siempre no me gustó, lo nuestro ya se acabó. Lo puedes hacer. Pero por eso Jesús dice, ¿sabes qué? Toda la ley y los profetas depende de estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando acabas de hacer eso, cuando ya no tienes más para amar, cuando ya le cubriste a Dios de todo tu amor, cuando ya le envolviste en todo tu cariño y devoción, cuando ya no quedó un pedazo que no le has cubierto con tu amor. Dios es muy grande y vas a dilatar mucho tiempo para en verdad cubrirle de tu amor. Pero cuando ya acabes eso, todavía hay otra cosa. Ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes qué? Hay 6,000,000,000 de seres humanos en el mundo. Y dime si amas a uno como a ti mismo. Una sola persona, tu pareja. Y ahí volvemos al matrimonio. Tu pareja, tu esposo, tu esposa, aun cuando no está bonito, no está bonita, cuando no se ha arreglado, cuando él ya le creció la panza, ya no tiene pelo y todo eso, todo así, cuando ya son esto, cuando ya se le olvidó esto, cuando son ya 7 años que se le olvida tu cumpleaños, cuando siempre te contradice en público. Es tu prójimo. Esa mujer es tu prójimo, ese hombre es tu prójimo. Y Dios te pide, si me amas a mí, dice, ama a tu prójimo. Y los fariseos, en lugar de partir pelos y querer decir, yo soy más bueno que tú, yo soy más justo que tú, en lugar de eso tenían que decir, hoy no he amado a Dios, no le he indicado, no le he demostrado lo más mínimo de amor. Y si Él me pide como una forma de mostrarle eso, que ame a mi prójimo, simplemente el repudiar mi pareja no entra. Simplemente no entra en mi léxico, nunca entra en la pantalla, nunca tengo que picarle así con el mouse, acepto, no acepto. Simplemente no entra en cuestión el asunto. Entonces hoy lo que pasa muchas veces con la cuestión de matrimonio y divorcio es que la expectativa es que tú existes para mí. Y eso nace de un concepto más básico en nosotros, es que Dios existe para mí. Y eso viene porque mi naturaleza pecaminosa me dice todos los días que yo soy más buena onda que Dios, así es que yo le debo educar a Él. Que Él sepa actuar. Como yo, que yo sé actuar. Eso es la naturaleza pecaminosa. Y una piedra siente así sin hacer nada. Y yo siento así porque no puedo hacer otra cosa. Y Dios nunca dice a una piedra, ríete, a ver, párate, a ver, canta. Dios nunca le dice eso a una piedra. Pero sí le dice a una piedra, Lázaro, ven fuera. Le dice, Talita, cumi, a una niña muerta. Le dice a unos pescadores, sígueme. Y de repente, ahorita vengo, tengo algo que hacer. Tengo que seguir a este hombre. No sé por qué, pero lo tengo que hacer. Mi corazón y mi voluntad ya sigue mi corazón. Y por eso Jesús dice, tu tesoro va a estar donde está tu corazón. Él simplifica las cosas con su enseñanza, no las complica. ¿Te das cuenta que todo regresa siempre al mismo punto? Y sin argumento. Simplemente nos hace una pregunta, nos hace otra pregunta y nos hace otra pregunta y terminamos así, como Pedro. Señor, tú sabes todo, tú sabes que pues que me caes bien y me gusta estar contigo, pero no te amo. ¿Pero qué te puedo decir? Ya te voy a decir la verdad. Y Jesús dice, bien, a Jesús no le interesaba que Pedro pudiera fingir amor. A Jesús le interesaba que Pedro por fin pudiera decir la verdad. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Cuando eras joven, tú subías y bajabas y hacías lo que tú querías, el deseo de tu corazón. Y cuando ya seas viejo, vas a hacer otra cosa, lo que no quieres. Y dice Juan en su evangelio que esto dijo Jesús hablando de la muerte de Pedro, cómo iba a morir. Y Pedro que negó a Jesús 3 veces porque su corazón estaba en otra cosa y su voluntad no aguantó la presión de las amenazas de esas personas y sus miradas y demás, entonces lo negó 3 veces. Pero al final Pedro murió por Jesús. y pudo demostrar hasta la muerte, o sea, bajo mucha presión y una terrible muerte, reafirmar y estar obstinado y firme en su amor por Jesús. Y amar a Dios con todo su corazón, y mente, y alma, y fuerzas. Y hasta la muerte es con todas tus fuerzas. Entonces, ¿te das cuenta? Pero Jesús no está, ay Pedro, qué gacho, tanto que hice por ti hasta morir. Caray, qué ingrato. Jesús le pudo haber dicho todo eso, pero no era el tema. Jesús estaba llevando a Pedro más adentro, para que Pedro mismo entendiera que de él nunca iba a salir eso, que era sin Jesús una piedra. Y entonces dice, cuando ya estés viejo, vas a hacer lo que tú no quieres y vas a ir a donde tú no quieres. Y habiendo dicho esto, le dice, sígueme. Y esa piedra, Pedro, eso es lo que significa su nombre, esa piedra se levanta de su depresión, de su rebelión, de su semi-enojo con Jesús, se levanta y le empieza a seguir como el primer día. Y eso es todo. No hubo penitencia, no hubo sermón. Simplemente, Pedro, ¿dónde debes estar? Pedro, te ves mejor cuando estás aquí. Aquí te quiero ver. Y Pedro respondió, Lázaro, ¿con qué salió de la tumba? Solo con la voz de Jesús, Lázaro, ven fuera. Lázaro, sin que Jesús le dijera, no iba a juntar fuerza y motivación. Eran células muertas ya tendidas en una tumba. Y tú y yo, ¿de dónde vamos a juntar? ¿Dónde vamos a poder decir, voy a servir a Dios? ¿De dónde? Si Él no dice, sígueme. Si Él no dice, sígueme. Si Él no dice, levántate. Si Él no dice, ven fuera. Si Él no sopla a una piedra, un pedazo de barro, como era Adán en el huerto de Edén. Y Adán abre sus ojos y ve a Dios. Eso es todo. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas caras que todos están diciendo, ¿de qué cosas está hablando este cuate? Pero gracias, Señor, que tu palabra nos provoca, nos irrita, y de repente encontramos que nos está consolando. Y pedimos, Señor, que tú sigas haciendo lo tuyo en nuestra vida, moviendo tu mano sobre nosotros, dándonos forma y sentido. Y sigue hablándonos, Señor, de manera como Lázaro, que pudo salir de la tumba, y Pedro pudo volver, simplemente volver a ti. Y Señor, te pido por aquel o aquella esta noche, que eso es lo que necesitas, simplemente mirándole todos, como los demás discípulos, y ellos ya cada quien sabiendo que Pedro hizo lo más gacho. Y Pedro pudo pararse y no estar pensando en eso ya. Y como la hija de Jairo, igual. Y como yo, y como muchos más, Señor, volviendo nuestra mirada a ti, encontrando de una infinita distancia, de repente un Dios tan cercano, y tu mano sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, que así nos tengas cerca. Y aquí tu mano sobre nosotros. Y sentir, Señor, lo que es caminar bajo tu sombra. Y poder amarte. Señor, para aquel o aquella que está batallando porque su voluntad es esclava de su corazón, que le des esa libertad de poner su corazón en tu mano y dejarlo allí. Y dejar todo lo demás y las preguntas y dudas y demás también en tus manos. Señor, confiando en que a eso viniste esta noche entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.